Sean bienvenidos todos a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a las culturas, a las sociedades, a la información, a la actualidad del continente africano, al continente vecino. Estamos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radiópoli, Radio Actividad, Onda Azul, la Unión de Radios Libres y Comunitaria de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés y, como siempre, a través del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy vamos a tener un programa lleno, pleno de información, un programa un tanto especial, no solemos tenerlo así, no suele ser el formato nuestro, pero hemos tenido que abrir paso a la información. Tendremos una entrevista, como ya sabéis, como habíamos hablado y habíamos quedado la pasada semana, con Jean Bosco Matam Boulenbat, el que es rector de las Facultades Católicas de Kinshasa, y también con Jonas Samuana Mavenga, que es fundador y rector, entre otras cosas, de la Academia Internacional de Ciencias de la Paz en Roma. Con ellos hablaremos sobre la situación, el conflicto que vive el este de la República Democrática del Congo. Y bueno, y como la actualidad nos obliga, no podíamos dejar de atenderlo antes de que acabara. Teníamos que tener aquí a alguien de Umoya, esa revista musical que está ahora mismo en Madrid. Una revista que cuenta los últimos años desde la parte de vida de la República Sudafricana. Una revista que cuenta una historia real, una historia, como digo, de la vida de los últimos 60 años, más o menos, de Sudáfrica, protagonizado por dos bailarinas sudafricanas que fueron las que crearon todo esto, con más de 30 bailarines de sudafricanos, y que aquí lo ha traído la productora Art & Music, y estaremos con nosotros Elizabeth Michot de Jowers. Pues espero que disfrutéis. Aquí es y aquí comienza Africanía. En la calle Gaztambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por las noticias que tienen que ver con Ruanda y Francia. La jefa del protocolo del presidente de Ruanda ha comparecido ante un tribunal antiterrorista francés.
Rose Kabuye, la jefa de protocolo del presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha sido puesta bajo investigación formal en París por el asesinato del antiguo presidente ruandés. Kabuye fue extraditada a Francia desde Alemania el pasado miércoles día 19, tras haber sido detenida en Frankfurt la semana anterior. Ella es una de las 9 personalidades ruandesas acusadas de estar relacionadas con el derribo y del avión en el que viajaba Juvenal Habyarimana en 1994, que impulsó el comienzo del genocidio de Ruanda. Ella ha negado cualquier relación con el atentado y su detención ha provocado protestas en el país africano. Kabuye es una importante figura en Ruanda y el día 19 miles de personas salieron a la calle para lo que parecía una muy bien organizada manifestación en Kigali, la capital de Ruanda, contra su extradición a Francia. Fuentes judiciales han confirmado que la política ruandesa ha sido puesta bajo investigación judicial, de hecho acusada de complicidad con asesinato y relación con terrorismo. El avión en que viajaba el presidente de Ruanda fue derribado el 6 de abril del 94 durante el avance del entonces rebelde Kagame hacia la capital. Los 2 pilotos franceses y el presidente de Burundi también resultaron muertos en el incidente. Detenido por terrorismo, el líder de la oposición de Suazilandia.
El líder de la oposición de Suazilandia, Mario Masuku, ha sido detenido acusado de terrorismo y permanece bajo custodia policial. Masuku, líder del Movimiento Democrático Unido, el PUDEMO, fue detenido durante una operación antiterrorista en el país. En su primera aparición en el tribunal en Siteke, 180 kilómetros al este de la capital, en Babane, no hizo ningún alegato según fuentes judiciales. Su caso será juzgado el próximo 24 de noviembre por el Tribunal Supremo de Suazilandia y si resulta culpable podría enfrentarse a cadena perpetua. Suazilandia es la última monarquía absoluta de África y las organizaciones políticas están prohibidas por Real Decreto desde 1973, aunque en 2006 entró en vigor una constitución, el rey Maswati III sigue nombrando a todos los principales cargos del gobierno. El rey, que ascendió al trono a los 18 años, tiene el poder de nombrar al primer ministro y a los miembros del poder legislativo y el poder judicial. Masuka, de 56 años, es un activista por la democracia multipartidista y ya fue arrestado en los años 80 por cargos de traición, caso tras el cual fue declarado inocente. Kenia enviará 800 soldados a la misión de la Unión Africana en Somalia.
Kenia enviará tropas a la destrozada Somalia, según ha declarado el ministro de Exteriores de Etiopía al término de la reunión ministerial de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, al término de la cual declaró ante los periodistas que Kenia enviará un batallón de alrededor de 800 soldados a Mogadiscio. Kenia es uno de los 6 países miembros de la IGAD. Los otros son Etiopía, Sudán, Djibouti, Somalia y Uganda. Será el tercer país en enviar sus tropas a Somalia, uniéndose a Uganda y a Burundi. Actualmente, cerca de 3.300 soldados ugandeses y burundeses están destacados en Somalia, apoyando al gobierno de transición. Estas tropas están bajo las órdenes de la misión de la Unión Africana para Somalia, AMISOM. La Unión Africana ha hecho un llamamiento a los Estados miembros para contribuir con tropas a su misión en Somalia. Planea enviar alrededor de 8.000 soldados para la Fuerza de Mantenimiento de la Paz. Por otra parte, el comandante de la misión de la Unión Africana en Somalia niega las acusaciones de torturas cometidas por sus soldados. El comandante de la misión ha negado estas acusaciones de sus soldados, que dicen que han maltratado a civiles somalíes a principios de la semana anterior cuando estaban reemplazando a las fuerzas etíopes situadas en la antigua academia militar al noreste de Mogadiscio. El comandante de la misión, el general Francis Okello, declaró que las acusaciones de torturas y desplazamientos de civiles por parte de sus soldados no eran más que propaganda sin fundamento difundida por gente que quería perjudicar el prestigio de la misión. El día 18, un portavoz del Consejo Tradicional de Ancianos del clan Hawiye, Ahmed Diri Ali, acusó al contingente burundés de la AMISOM de torturar y desplazar a cientos de civiles somalíes a principios de la semana anterior. Diri habló en una emisora de radio local y dijo que su consejo había recopilado información fiable sobre las torturas y desplazamientos de civiles llevados a cabo por los soldados burundeses mientras reemplazaban a las fuerzas etíopes estacionadas en la antigua academia. El gobierno de Zimbabue se niega a recibir la visita del grupo de los Elders, encabezado por Kofi Annan.
El régimen del presidente Robert Mugabe de Zimbabue ha prohibido la visita que tenía planteada a los miembros del distinguido grupo de los Elders para valorar la crisis humanitaria de Zimbabue, según han difundido los medios de comunicación del país. El grupo ha sido denunciado por Harare como una camarilla formada de personalidades hostiles a Zimbabue, según cita el diario Herald, controlado por el gobierno. El grupo iba a estar representado por el antiguo presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, por el antiguo secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, además de por la activista social mozambiqueña y la mujer del antiguo presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, Graça Machel. Los tres son miembros del grupo de los Elders, una agrupación de antiguas personalidades mundiales y hombres de Estado respetados a nivel internacional por su integridad y preocupación por los derechos humanos. Entre ellos están el premio Nobel africano, el arzobispo Desmond Tutu, quien se ha mostrado abiertamente en contra del líder de Zimbabue de 84 años, Mugabe, refiriéndose a él como una caricatura de un dictador africano. La propuesta de la visita coincidía con lo que los grupos de defensa de los derechos humanos dicen que es un enorme desastre humanitario, hambruna, epidemia de cólera fuera de control, el derrumbamiento del sistema sanitario y de los servicios de bienestar social y educación, mientras el país se marchita bajo la crisis económica que persiste desde hace 10 años. El Herald, periódico afín al gobierno, cita a los portavoces del régimen en su respuesta a los Elders diciendo que no pueden atender su visita en esta época del año. El gobierno agradece la preocupación humanitaria del grupo, pero es importante planificar su visita para una fecha que sea conveniente para ambas partes. Añade que el gobierno está ocupado con las negociaciones para la formación de un gobierno de unidad, además de muy ocupado con sus actividades agrícolas de cara a la temporada de cosecha de verano. La ECOWAS felicita a Guinea-Bissau por el desarrollo pacífico de las elecciones.
La comisión de ECOWAS ha felicitado a la Comisión Electoral de Guinea-Bissau y al pueblo de este país por la exitosa celebración de las elecciones que se mantuvieron en el país el pasado 16 de noviembre y por su compromiso con los ideales de la democracia. La comisión citó un comunicado emitido esta semana en Guinea-Bissau en el que se afirmaba que la comisión ha realizado las preparaciones adecuadas para las elecciones. La campaña se ha desarrollado de manera festiva y colorida, pero en calma, en una atmósfera civilizada y serena. Los oficiales de las elecciones mostraron un admirable nivel de competencia. La votación se llevó a cabo de acuerdo con las prácticas aceptadas internacionalmente y fue pacífica y libre. Después, el recuento fue transparente. El comunicado señala que la llegada con retraso de los materiales electorales a Bissau y el retraso del abastecimiento de tinta imborrable en algunos colegios electorales fueron algunos de los pequeños obstáculos que se registraron durante la jornada electoral. La embajadora de Estados Unidos en Liberia advierte que la ayuda de su país podría acabarse si no dejan de producirse casos de corrupción.
Linda Thomas Greenfield, la embajadora de los Estados Unidos, ha advertido que su país podría acabar con la ayuda a Liberia por la creciente malversación del dinero donado. Según un comunicado de prensa, la embajadora ha hecho esta advertencia durante el fin de semana, haciendo hincapié en que la ayuda que envía su gobierno podría terminar si los liberianos no utilizan los fondos apropiadamente para ayudarse a sí mismos. Greenfield, la primera mujer embajadora de los Estados Unidos en Liberia, asegura que el país se enfrenta a retos enormes que van desde la educación, la salud y la economía y que su país se ha comprometido a abordar, pero puntualizó que los primeros comprometidos deben ser los liberianos. Esta advertencia de los Estados Unidos llega entre frecuentes informes sobre corrupción en los círculos del gobierno. La prensa liberiana está inundada con informes sobre corrupción de varios ministros y agencias del gobierno. Los informes citan a la Comisión General de Auditoría, que ha encontrado culpables de malversación a varios ministros y agencias del gobierno en sus informes. Más de 330.000 personas murieron en Sudáfrica entre el 2000 y 2005 de SIDA por falta de acceso a los retrovirales.
Más de 330.000 vidas se perdieron debido al SIDA en Sudáfrica entre el año 2000 y 2005 debido a que no se implementó un programa viable de tratamiento antirretroviral, según ha desvelado un estudio. Además, nacieron 35.000 niños con VIH durante el mismo periodo debido a que no había disponibles los medicamentos anti-SIDA Nevirapine, según los investigadores de la Escuela de Harvard de Salud Pública. Su estudio ha sido publicado online por la revista del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Sudáfrica es uno de los países más duramente afectados por la epidemia del SIDA, con aproximadamente 5 millones y medio de afectados. Entre el 2000 y 2005, el gobierno, liderado por el antiguo presidente Thabo Mbeki, restringió la utilización del donado Nevirapine. Durante más de un año bloqueó los fondos destinados a la provincia KwaZulu-Natal desde el Fondo Global para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Según este estudio, el gobierno del país lanzó un programa nacional para la prevención de la transmisión de madre a hijo en agosto de 2003 y un programa de tratamiento con antirretrovirales en 2004. En 2005 se calcula que la cobertura del tratamiento con antirretrovirales era del 23% y la cobertura de la prevención de transmisión de madre a hijo era de menos del 30%, en contraste con la vecina Botsuana, que dio comienzo al programa para la prevención de transmisión de madre a hijo en 1999 y un programa de tratamiento antirretroviral en 2001. Botsuana y Namibia han logrado cubrir el 70% en cuanto a la prevención de la transmisión de madre a hijo. Las cenizas de Mama África se han esparcido en la confluencia de los dos océanos en Punta del Cabo de Sudáfrica.
Las cenizas de Miriam Makeba, que murió después de una actuación la semana pasada en Italia, han sido esparcidas en Cape Point a mediodía del día 19, según un portavoz de la familia. Su deseo era ser incinerada y que sus cenizas se esparcieran en el mar para poder llegar a todos los rincones del mundo, donde fue también recibida a lo largo de su vida. El pasado fin de semana, miles de personas se reunieron en Johannesburgo para asistir a una ceremonia. En esta, entre las cuales se encontraba el vicepresidente Baleka Mbete, el antiguo presidente Thabo Mbeki y su mujer Zanele, el ministro de Arte y Cultura, Paulo Jordan, además de personajes representativos del mundo de la música y el espectáculo. El presidente Motlanthe, que se encontraba asistiendo a la cumbre del G20 en Washington, envió un vídeo con un mensaje especial. La familia de Makeba celebró una ceremonia privada de cremación el domingo. El lunes, la Asamblea Nacional alabó a la difunta Miriam Makeba por su contribución a la lucha contra el apartheid, asegurando que Sudáfrica ha perdido a una embajadora de buena voluntad para todo el continente. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y cerramos aquí los especiales, los monográficos sobre la República Democrática del Congo, que comenzábamos hace dos programas en una entrevista con Papé Sylvain Nsolá y José Lucas, los dos responsables del Comité de Solidaridad para la África Negra, más conocido como UMOYA, y que continuábamos el pasado programa hablando con Jean-Bosco Matan Boulenbat, el rector de las Facultades Católicas de Kinshasa, y Jonas Samuana Mbenga, rector de la Academia Internacional de las Ciencias de la Paz de Roma. Continuamos con ellos. Antes vamos a repasar su biografía, su currículum, y continuamos, como adelantamos, ahora sí, hablando sobre el conflicto que está viviendo el este de la República Democrática del Congo. Jean-Bosco Matan Boulenbat es doctor en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal del Congo, es secretario general de PACE, la Asociación de los Exegetas Católicos Panafricanos. También está vinculado a la Universidad Católica del África Oriental, conocida como CUEA, que está situada en Nairobi, en la capital de Kenia, donde es lector visitante. Y desde octubre del 2007, rector de las Facultades Católicas de Kinshasa. Por otra parte, Jonas Samuana Mbenga es licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana, doctor en Derecho Internacional por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, profesor de Antropología Africana y Derecho Consuetudinario Africano en la Universidad de Roma III, en la Universidad de Pavia y en la Universidad Católica de Kinshasa. Además, es fundador de URGAF, Unión Romana de Juristas por África, y fundador y rector de la Academia Internacional de Ciencias de la Paz en Roma. Bueno, hemos dicho que íbamos a hablar, vamos a poner dos temáticas sobre la mesa. Una era la presencia de las Facultades Católicas de Kinshasa en la vida del Congo, en esta formación, en esta estructuración de la propia sociedad del Congo. Por otra parte, es innegable que lo que está sobre la mesa en la actualidad es el conflicto en el este del Congo. Vamos a hablar ya no solo con Jean-Bosco Matan Boulenbat, sino también con Jonas Samuana Mbenga, sobre la situación que está sufriendo el Kivu Norte. Hace poco publicaba el arzobispo de Bukavu, el señor Maroy Rusengo, un escrito bastante valiente. ¿Cuál es el análisis que hacen de este escrito?
Desidero anzitutto premettere che non siamo riusciti, non sono riuscito ancora a leggere quel documento in profondità. Quindi non sono in grado di fare un'analisi approfondita per dare una buona risposta. Ma ciò che posso dire è che in generale, anzitutto, il fatto che il Congo è un paese in difficoltà, è un paese in guerra, ma è un paese anche in speranza, è un paese in lavoro.
Quería explicar que él todavía no ha tenido ocasión de leerse en profundidad esta carta que ha conocido esta mañana, pero que quería explicar que el Congo es un país que verdaderamente está en una situación de dificultad y de guerra, pero a la vez el pueblo congoleño tiene una gran esperanza en la resolución.
Sí, el hecho que estoy diciendo que el Congo es un país en esperanza es demostrado del hecho que el rector Matan Boulenbat Jean-Bosco, che si trova in Spagna a questa radio, è venuto per portare questa voce di un Congo che lavora, di un Congo che desidera collaborare con gli spagnoli, con gli europei, per costruire questa speranza all'interno delle difficoltà che ci sono.
Para subrayar esta esperanza del pueblo congoleño, pues pone el ejemplo de la venida del rector de las Universidades Católicas Jean-Bosco Matan, que ha venido a España y quiere subrayar por esto la viveza de estas instituciones y el querer trabajar y también con Europa, y para lo que ha venido aquí a presentar la situación también.
E quindi concludo dicendo che vogliamo chiedere a voi sicuramente di fare un ruolo profetico spiegando ciò che succede come sofferenza nel Congo, però vi preghiamo anche di fare un ruolo di comunicazione sulle realtà positive che stanno succedendo in Congo anche grazie a voi. Per esempio, un'università cattolica che sta lavorando, di cui il rettore è venuto a Madrid non come rifugiato politico, ma come un portatore di una richiesta di collaborazione in una grande parte del Congo che sta lavorando sicuramente in difficoltà, però sta lavorando e ha bisogno di voi, ha bisogno di spagnoli. Siamo qui per dirvi, venite a lavorare con noi per un Congo buono, per i congolesi capaci che esistono, come quelli di questa università cattolica con cui che siamo venuti a presentare.
Quería pedir que estos medios de comunicación y estas instituciones aquí en Europa o en España pues jueguen un rol profético indicando lo que está sucediendo y a la vez pide que se den una comunicación de las realidades positivas que existen igualmente en el Congo. En particular, una muestra de ello es la venida a España del rector de la Universidad Católica del Congo, de las facultades católicas de Kinshasa, que ha venido no como un refugiado político, sino que ha venido a hacer una visita, entre comillas, oficial, pidiendo una colaboración. Por tanto, él quisiera desde aquí hacer un llamamiento a que se trabaje con ellos, con la Universidad Católica del Congo, y colaborar para ayudar al Congo en este sentido.
El obispo de Bukavu decía que hay ramificaciones internacionales en el conflicto del Kivu y menciona Ruanda, Burundi, Uganda, pero también los Estados Unidos, Europa y países del sudeste asiático, porque tienen intereses geoestratégicos y económicos en la zona y que todos deberían participar en una propuesta de paz que sea duradera. ¿Quiere comentar algo sobre las ramificaciones internacionales?
Per quanto riguarda l'implicazione di molte nazioni, di molte istituzioni della comunità internazionale nel conflitto della Repubblica Democratica del Congo, direi che personalmente non abbiamo più molto da aggiungere su quello che per esempio ha scritto l'arcivescovo di Bukavu, perché lui, come lei ha detto, è sul territorio, all'est, vive la realtà. E ciò che possiamo soltanto dire allo stato attuale, chiediamo che almeno si ritorni veramente a fare sul serio per mettere in pratica gli accordi di pace. La comunità internazionale non deve guardare dietro al passato remoto o recente di ciò che è già successo. Chiediamo soltanto che adesso si guardi davanti, si mettono in pratica gli accordi che si sono firmati per esempio la settimana scorsa per risolvere il conflitto in Congo.
Respecto a las implicaciones de muchos países, el profesor Shamwana dice que él poco puede añadir a lo que ya ha dicho el obispo, porque el obispo vive exactamente en el este del Congo y es quien conoce mucho mejor la realidad. Sí que quería pedir que la comunidad internacional ayude y a la puesta en práctica de los acuerdos firmados la semana pasada. Por tanto, insistiría en que la comunidad internacional no esté siempre mirando para atrás, sino apoyando y contribuyendo a que se puedan poner en práctica y llevar a hacer realidad estos acuerdos de la semana pasada.
Si la comunidad internacional es parte del problema del Kivu con sus intereses económicos, ¿no tendrían también, para que la paz sea duradera, ellos tener que sentarse junto con Congo para ver que los acuerdos sean firmes y que todas las partes, incluso las compañías internacionales que están sacando riqueza del Congo, realmente sigan esos acuerdos?
Io penso che già nel 2001 l'ONU era la prima comunità internazionale a informare pure i congolesi che c'era stato un grande traffico delle risorse naturali del Congo durante la guerra. E l'ONU che aveva fatto fare una inchiesta di cui il rapporto era stato comunicato al Consiglio di sicurezza. E dunque noi pensiamo, come lei lo dice, che bisognerebbe che la comunità internazionale veramente possa anche andare avanti dopo questa inchiesta ad aiutare il Congo prima a mantenere la sua sovranità in quanto Stato e sulle sue ricchezze, ma allo stesso modo a aiutare il Congo a stare in pace con tutti, con quelli che sono vicini, con quelli che sono lontani, aiutando il Congo nel senso di come dice lei, forse convocare una riunione di pace dove si discute non solo del silenzio delle armi, ma soprattutto del ruolo dello sviluppo e della costruzione del paese, facendo partecipare tutte le persone di buona volontà che vogliono che da un Congo sviluppato il mondo intero possa anche vivere nella condivisione e nella pace.
Sí, el rector dice que ya desde el 2001, pues una institución totalmente representativa de la comunidad internacional como es la ONU, pues ya informó al mundo y a los congoleses en cuestión a través de una investigación sobre los abusos y todo que había sucedido y el expolio de bienes materiales que había sucedido en el Congo. Y este informe fue presentado al Consejo de Seguridad. Entonces, la comunidad internacional lo conoce y entonces, por tanto, debería ayudar al Congo en dos sentidos. Primeramente, a mantener la soberanía del Congo sobre sus propias riquezas naturales y, a la vez, ayudar al Congo a estar en paz con todos los países, los cercanos y los lejanos. Por tanto, sí que podía ser positivo la convocatoria de una reunión de paz en la que estuvieran presentes la comunidad internacional, pero no solamente para contribuir a que se silencien las armas, sino a conseguir un verdadero desarrollo social en, del Congo.
Vorrei aggiungere quanto ha detto il rettore. La comunità internazionale significa circa 250 nazioni che costituiscono il globo e che sono membri delle Nazioni Unite. Se qualche 10 nazioni, una decina di nazioni, può essere implicata nella crisi del Congo, allora significa che ci sono ancora altre circa 200 nazioni che non sono implicate nel conflitto del Congo. Allora, noi siamo così convinti che allo stato attuale, adesso abbiamo visto una grande informazione in tutto il mondo su quello che sta succedendo all'est del Congo. Allora, queste altre tante nazioni faranno sì che le nazioni sorelle che sono implicate nel conflitto possono finalmente tornare a un po' di razionalità. Allora siamo così convinti che in questa fase ci sarà una grande, c'è un grande impegno che si nota per risolvere il conflitto del Congo. Contiamo su queste nazioni che cambieranno anche sicuramente il modo di pensare e di agire delle altre nazioni che possono essere implicate nel conflitto del Congo. Viviamo di speranza.
El profesor Jonathan Moana recordaba que obviamente la comunidad internacional pues, está formada por unos 250 y pico naciones que son miembros de la ONU, por tanto que si una decena de naciones están implicados están implicadas en el conflicto del Congo, pues quedan otras 240 que no lo están. Entonces, que todas estas naciones están recibiendo muchísima información actualmente sobre lo que está sucediendo, por tanto se espera que sean conscientes de lo que están sucediendo y que ayuden, espera que se ayuden esta comunidad internacional a ir por paso a paso hacia en un sentido de racionalidad. Por tanto, que el pueblo congoleño vive de la esperanza de esta ayuda de la comunidad internacional a la solución del conflicto.
Bueno, agradecemos la presencia de Jean-Bosco Matam Boulembat con nosotros, también de Jonas Samuana Mabenga. Agradecemos que hayan estado aquí. Sabemos que tocar todos los temas, toda la complejidad del conflicto del este del Congo es muy complicado, simplemente lo hemos pasado por encima. Y agradecemos a Isabel Pascual que haya hecho las labores de traductora. Ella es profesora investigadora de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos. Y también agradecemos que haya estado el director de la Fundación Sur, José Julio Martín Sacristán, con nosotros colaborando en la realización de este programa. Muchísimas gracias.
Gracias, aunque no, y por todo. Gracias.
Gracias.
Oh, Daniel cumple 10 años.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de Sudáfrica, vamos a hablar de revistas no como documento, sino las revistas en el teatro, y por supuesto, si habéis ido enlazando todo lo que he dicho, vamos a hablar del musical Umoja. Y para ello vamos a tener a uno de los protagonistas, no de las que salen en el escenario, pero sí de los que han hecho que esto sea posible, que una parte de la música de Sudáfrica, de la historia de Sudáfrica, esté aquí con nosotros. Ella es Elizabeth Michaud, y es la directora de la productora que trae aquí a Umoja, que se llama Art and Music. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias.
¿Cómo se cocina esto de que Umoja, que una revista puramente sudafricana, que se gesta y se produce en principio en Sudáfrica, llegue hasta España?
Pues porque es una cosa tan bonita de la que yo oí hablar en Holanda, porque mi hija, que también está muy involucrada en temas de África, lo vio y me dijo: mamá, es una cosa tan increíble, eso tiene que llevarlo a España. Entonces, como estamos ya metidos en otros espectáculos de África, pues me fui a Johannesburgo, lo vi, la verdad, me impresionó muchísimo y por eso lo he querido traer. Trajimos al principio del año a Castilla-La Mancha y Galicia una formación reducida de Umoja para ver un poco dónde podían ser los problemas y ver la reacción del público. Y es que la verdad fue tan increíble la reacción del público. Todo el mundo estaba tan emocionado, las salas estaban totalmente llenas. Dije, bueno, pues nada, nos lanzamos a traer a los 32 y nos hemos traído a los 32 y aquí están en el Teatro Madrid, en La Vaguada.
Nos acompaña también aquí en los micrófonos de Africanía el director de la Fundación Sur, Julio Martín Sacristán. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, encantado también.
¿Has visto ya el musical? ¿Lo vas a ver, no?
No, lo voy a ver esta tarde. Así que estoy ansioso para ver qué... ¿De qué va? Pero a lo mejor nos puede contar un poquito. ¿De qué va la revista?
Pues empieza, digamos que es la descripción de la evolución de la música y la danza, y la evolución de África del Sur contado a través de sus danzas y sus cantos. Entonces es un hombre... Primero, cuando lo vi en África del Sur, el musical, porque entre danza y danza se cambian, o sea, se cambian constantemente de trajes para poder tener ese minuto, minuto y medio, pues habían metido un narrador que cuenta una historia, pero como era en inglés, me pareció poco apropiado. Y tenía que poner subtítulos, me parecía muy, muy aburrido. Entonces invitamos a un actor de Guinea Ecuatorial que vive aquí, que además... curiosamente podía parecer de África del Sur, y él hace el enlace entre danza y danza, y es cuentan un poco la historia de un hombre que sale de su pueblo y se va hasta pues a buscar fortuna. Entonces primero se enseña pues la vida en los pueblos, desde pues las fiestas entre ellos, las mujeres cocinando, la brujería, los guerreros, una parte tribal preciosísima y muy espectacular. Después ese hombre pues va a buscar trabajo, entonces se va a Johannesburgo y llega a la gran ciudad. Allí se encuentra pues en los bares que son clandestinos porque no tenían derecho por el apartheid. No tenían derecho a estar, entonces las dificultades que se encuentran allí, pero también siempre con esa alegría, resolviendo todos los problemas siempre a través de la música y la danza, que es absolutamente increíble, porque como sabes, hasta yendo a la guerra bailan, yendo a la guerra los africanos. Y entonces después de estar en la ciudad, pues va a las minas de oro. En las minas de oro, una vez más, por el apartheid les trataban fatal. No tenían derecho a comunicarse entre ellos. Como el suero de las minas de oro era muy, muy cáustico, pues se hacían heridas y morían muchos de gangrena. Entonces les pusieron unas botas de goma para no sufrir de ello. Y claro, como no tenían derecho a hablar, pues desarrollaron códigos para ir contándose cosas. Y una vez más desarrollan una danza, la danza de las botas de goma, que de hecho esa danza se baila por toda África. Después de las minas, pues va a misa, Y entonces hay una serie, unos 20 minutos de un gospel absolutamente maravilloso. Y bueno, pues todo termina, bueno, después ya es la parte moderna donde los jóvenes ya se van a los clubs y bailando ya a su estilo mucho más novedoso. Y termina todo pues en una gran fiesta donde convive todas las etnias, ya que hoy en día llaman a África del Sur, según palabras de Nelson Mandela, el país del arco iris. Entonces se termina pues en una gran fiesta colorida y preciosa.
Creo que una de las cosas más espectaculares de la revista es el ritmo. Oh. El ritmo es casi de cuaito, ¿no?
Es increíble, increíble. O sea, no sé cómo pueden sacar esta energía. Yo no sé. Han dado todo y te crees que tienen que estar muertos. Pues no. Les quedan una vitalidad, un ritmo por dentro, una energía que no sé de dónde le sale. Y el público está totalmente flipado. El público al final del espectáculo, aunque llegue en principio a todo muy, 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 muy compuestos y muy bien presentados al final del espectáculo, están bailando en su silla, gritando. Pero no gritando bravo, aullando bravo, ¿no? Es fantástico.
Oye, ¿tú estás detrás cuando acaban? Después de estas 2 horas de música y baile frenético, ¿cómo les ves?
Sí, pues fantástico, felices. Y el sábado hacen 2 funciones y la segunda función es mejor aún que la primera. Tú dices, ¿no van a poder hacer eso de una hora después? Sí, y si les pillaras una tercera lo harían. Es una cosa increíble.
Oye, y en este tiempo que están teniendo aquí en España, ya llevan algunos días, ¿cómo...? ¿Qué dicen ellos del público español y de España?
Ellos están muy contentos y ven que la reacción del público es buena. Pero te voy a decir una cosa, esa reacción la tienen en el mundo entero, ¿eh? En todos lados. O sea, en Ámsterdam dijeron que era el mejor show de los últimos 10 años que había pasado por Ámsterdam. En Corea dan botes, o sea que...
¿En París estuvieron en el Folies Bergère, no?
Sí, y vuelven ahora, porque justo terminamos nosotros el día 30 de noviembre, que son las últimas localidades y que la gente no se lo pierda. Y el día 4 se van a París, van a estar un mes en las Folies Bergère.
Oye, esta historia, aunque nos parezca a nosotros novedosa, no es nada nueva. Que las dos creadoras, que eran Toth y Denby, ya estaban bailando Umoja desde hace unos cuantos años.
Muchos años. Es que Tembi forma parte de esas mujeres que, pues de la generación que sufrió mucho de la apartheid, porque el apartheid se terminó tan solo hace 13 años, que es bastante fuerte.
Desde el 1950, que fue cuando se instaura oficialmente, ya sí, existía un... Sí. ¿Verdad? Tú lo sabrás mucho mejor que has estado por la zona, me refiero a Julio. Pero vamos, digamos que por ley se instala en 1950.
Ya. Y entonces, Tembi, pues yo no sé, Toth no sé exactamente qué año nació, pero debe de tener en este momento unos 54, 55. Por lo tanto, es de las que ha sufrido muchísimo esto. Y ella con su familia, un día abrieron la puerta de su casa y viene la excavadora adelante y les están obligando a irse a Soweto. Y era una familia, no una familia bien, pero una familia normal, con su trabajo y su terrenito al lado, y vivían cómodamente con una casa que eran de ellos, ¿no? Y de repente se la destruyeron. Y entonces fue allí, estaban todos desamparados, evidentemente. Y ya allí estaba Tembi, que era chiquitita también, iba al colegio. Y se hicieron muy amigas, y como el africano por esencia baila constantemente y tiene ese sentido del ritmo, pues constantemente en los colegios, en la calle, en todo momento están bailando, ¿no? Y en las calles de Soweto está lleno de baile y de canto. Entonces ellas dos, que eran bastante, bastante buenas, se dieron cuenta de que podían formar un grupo y ayudar a unos chicos más desfavorecidos. Montaron un pequeño grupo que llamaron Pulse of Africa. Después lo transformaron en otro grupo que se llamaba Baobab. Y estaban luchando, consiguieron salir de África del Sur. Consiguieron hacer un concierto en Swaziland. Porque a partir de los años 75-80 empezaron a suavizar un poco ciertas leyes y dejaron que los negros bailaran y cantaran delante de los blancos, como que no eran tontos, se habían dado cuenta del espectáculo tan increíble que daban, ¿no? Entonces, ellas tuvieron la oportunidad de ir a bailar a Swaziland. Y bueno, pues pues tuvieron mucho éxito, entonces empezaron, no, es que hay que buscar fondos, hay que buscar a alguien que nos lance el proyecto de forma potente, ¿no? Y encontraron a un señor, un empresario en Johannesburgo, Joe Terren, que puso un montón de dinero pues para poder hacer un espectáculo como Dios manda, comprar todo tipo de trajes, hacer unos atrezos que el escenario parezca que reproduce un poco África, y empezaron a promocionarse por el mundo entero. Y desde el año 2000, no, a lo mejor un poco antes, del 99, han estado en 28 países distintos. O sea, han estado por todos lados. No habían venido a España todavía, pero han estado por todos lados.
Muchas veces aquí en España la gente tiene una mentalidad diciendo, bueno, la música africana es, bueno, es solamente folclore. Pero de hecho la revista, pues como nos ha contado, cuenta una historia, la historia de Sudáfrica.
Sí, es un mensaje, es lo que me gusta de este musical, porque muchos musicales, yo odio lo frívolo, lo estúpido, o sea, no puedo con ello, lo que no sirve para nada. Y hay muchos musicales totalmente frívolos que no tienen absolutamente nada detrás. Aquí hay un mensaje de... Porque creo que una de las cosas más que diferencia África del Sur de los demás países es que cuando ha habido rebelión en contra de los blancos y del trato que les había dado los blancos, sin embargo, lo hicieron de una forma pacífica, aunque después ya llegó un momento que quisieron coger las armas, normal, pero no se dedicaron a masacrar a los blancos. Lo que querían ellos era que todo el mundo, los indios, los que llaman los de color allí, porque los de color allí, los negros, los de color y los blancos, ¿no? Los indios, los chinos, los blancos, los negros, que todo el mundo conviviera juntos, ¿no? Cosa que no ha pasado en otros países donde han cogido la revancha y han masacrado a mucha gente, ¿no? Entonces, este mensaje de esta unión, este mensaje es el que pasa a través de este musical. Y es muy bonito, porque la palabra umoja quiere decir unámonos. Unámonos juntos para rehacer el país, para luchar contra toda esta injusticia, ¿no? Entonces, este umoja que dicen constantemente es el fondo, el trasfondo del musical, ¿no?
Y aunque está eso en lengua...
Está todo cantado en Zulu, o sea, en Zulu y en Xhosa, y la música Zulu es bellísima, porque es una música muy, muy, muy profunda, con unas melodías muy, muy bonitas, y después en la parte moderna, pues ya hay cosas en inglés.
Y por eso, que aunque cante eso en Zulu, en Xhosa, en inglés, la gente realmente coge el significado de la historia.
Por supuesto, por supuesto, porque está el narrador que interviene y explica, y hay cosas que no hace falta traducir, o sea, ya la expresividad es tal que no hace falta, ¿no?
Pues vamos a ir terminando. Además, una de las cosas que tiene buenas la revista, hemos hablado de la parte, digamos, más vistosa, como son todos los trajes, el atrezo, el ritmo intenso, súper intenso.
Sí, sí, un colorido increíble, un ritmo increíble.
Los diferentes
ritmos.
Y
una alegría. Bueno, hay una chiquitita, se llama Mandisa. No es una chica de pierna alta, pero la fuerza que tiene, y sobre todo la sonrisa. Es una sonrisa, todos tienen una sonrisa muy bonita, pero ella es como que lo da todo, ¿sabes? O sea, se ve un positivismo, se ve un entusiasmo, una alegría que la gente recibe eso, ¿no? Entonces, todo el mundo sale riendo, sonriéndose. Bueno, os voy a contar una anécdota que a lo mejor, no sé, es hasta un poco vulgar decir esto en la radio, pero es que era tan, tan divertido. Saliendo ayer, dice un chico, ¿qué es lo que venden allí? Porque venden discos y merchandising. Dice el otro, no sé, pero yo me voy a comprar un culo para poder moverlo así. O sea, la gente ya es que sale, que tiene que moverse, ¿sabes? No se puede quedar quieto en su silla, ¿no?
Decía que una de las cosas también muy atractivas del musical es el precio.
Pues no, sí, es bastante más barato, es bastante más barato que los musicales de la Gran Vía, y porque son 35 euros las plazas más caras y 28, 24, 18 o incluso 12. Aunque 12 pues es arriba y se ve un poquitín peor, pero bueno, se ve.
Pero vamos, que son precios que son asequibles, digamos, para estos tiempos.
Sí, porque además en el Teatro Madrid es un teatro muy abierto, donde está todo muy los espectadores están sentados muy en pendiente. Entonces, nunca tienes a nadie delante que te moleste. Y son 700 plazas, tampoco es un teatro de 2000, donde si estás arriba del todo, no lo ves, ¿no?
Bueno, pues ya no podemos poner ninguna objeción para no ir a ver este trocito de África que, bueno, Art in Music y su directora Elizabeth Michaud nos ha traído hasta aquí, hasta Madrid. Muchísimas gracias, Elizabeth.
Pues gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de poder hablar del espectáculo, pero que la gente no se lo pierda, porque no sé si vamos a poder volver a traerlos pronto, pero es un espectáculo tan distinto que se den cuenta y que acudan corriendo.
Muchísimas gracias a Julio, director de la Fundación Sur.
Y nos vemos entonces en un mocha.
Muy bien.
Bueno, ya sobre sintonía os vamos contando algunas de las actividades africanistas que van a tener lugar en los próximos días. Desde el 24 hasta el 27 de noviembre en el Instituto Cervantes de Madrid, en la calle Alcalá 49, tendrá lugar el primer Congreso Internacional de Estudios Literarios Hispanoafricanos. Y en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Alfonso XIII, número 5, en Casa África, con la participación de la Fundación Sur, tendrá lugar el curso de catalogación para bibliotecarios africanos, normas ISBD y formato MARC, que tendrá, como hemos dicho, lugar en Casa África, en la calle Alfonso XIII, número 5, del 24 al 30 de noviembre. La revista Omoya, hemos estado hablando de ello, la revista musical Omoya, que podéis ver en Madrid, en el Teatro de Madrid, en la Avenida de la Ilustración sin número, en La Vaguada. Las segundas jornadas de la Cátedra de Estudios Africanos de la Universidad de Valladolid, del 26 al 28 de noviembre, en la Facultad de Medicina de Valladolid. Decimoquinta Conferencia Internacional sobre SIDA y enfermedades infecciosas en África, el ICASA 2008 en Dakar, en Senegal, del 3 al 7 de diciembre. Más información, www.icasadakar2008.org. Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, en Málaga, del 12 al 13 de diciembre, en el Paseo de la Farola, número 13. Más información, www.saharaindependiente.org. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en Africanía. Muchísimas gracias a Jean Bosco Matelán Bulembat, a Jonas Samuana Mavenga y, por supuesto, también a la representante de Arte Music, la productora que ha traído aquí la revista musical Omoya, Elizabeth Michaud de Jouers. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid por su apoyo y, por supuesto, muchísimas gracias también a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás podría haber sido posible. Un saludo de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur y hasta el próximo programa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.